Bienvenidos al podcast Chill and Tea, un espacio donde abrazamos nuestras realidades y nos quitamos el maquillaje para crecer.
¡Maní!
La verdad, tengo que hacer eso siempre. Eso es el intro por defecto. Manines, estamos aquí con el señor Emanuel, mejor conocido, a.k.a. Meme, señor Meme. Este caballero que te ve aquí es un servidor por profesión, porque es lo que trabaja. Bueno, profesión no, porque tú... Profesión es otra cosa, pero profesión laboral es servicio, pero su corazón también es de servidor. Una persona que con la que yo he estado tratando de a poquito. Y hoy tengo el placer de poder tenerlo aquí y de hablar de algo de peso, que realmente yo creo que él tiene bastante potestad, vamos a decir, experiencia en el área, que es el rechazo. Ya sea por su condición física, que él entiende que lo ha vivido, pero también porque ha sabido cómo lidiar con eso, que es lo más importante. Ustedes saben que aquí estamos tratando de crecer. Yo un día dije algo muy feo, pero voy a atrever a repetirlo, que esto no es para ustedes, esto es para mí. Pero que yo sé que en el camino me voy encontrando con personas con la misma situación que yo, que dicen, hey, yo necesitaba escuchar eso. Entonces yo hoy, más que nada, lo que estoy hablando contigo transparentemente, como para decir, oye, loco, a mí me han rechazado. ¿Cómo tú lidiaste con el rechazo de la gente? ¿Cómo tú lograste salir adelante? Así que, Meme, bienvenido.
Gracias, gracias, Caleb. De verdad, para mí es un privilegio estar aquí contigo. A mí siempre me ha gustado como este tipo de conversaciones porque siento que de lo que Dios permite que uno viva, uno puede como ayudar a otro. Así como mismo tú decías, que tú puedes como darle un pedacito de ti a otra persona en base a tus experiencias. Y en la misericordia de Dios tú puedes como levantar a alguien que se haya caído por así alguna situación.
Yo, esto del... Ah, porque yo ni siquiera dije cuál era el tema. El rechazo.
Sí, tú lo dijiste.
Ah, sí. Eso del rechazo me trae... Cuando tú mencionaste el rechazo, me trajo como unas cuantas dudas que te las compartí. Una de ellas es ¿dónde comienza? O sea, que uno a veces se va de que deep.
Y, sí, deep.
Pensando en que sí, ciertamente el factor externo en el rechazo es el factor más importante.
Porque... Pero vamos a contextualizar a los que nos ven. Porque
exacto.
Ellos quizás me ven sentado, pero no saben qué pasa conmigo. Porque tú mencionaste que mi condición física o algo
no así. Quería, no sabía si podía tocar el tema, por claro. Eso dejé como abierto.
No, claro, claro. Lo que sucede es que, creo que nunca te lo había comentado.
No.
Mientras yo estaba en la barriga de mi mamá, el cordón umbilical se me enredó en las piernas. Y wow. Los músculos y los tendones no desarrollaron como debían. Entonces, los médicos dicen que a la magnitud en la cual yo estaba envuelto, mis piernas estaban negras en circulación. Y dicen que el 90% de esos casos hay que amputar una extremidad que esté así. Wow. Pero Dios tuvo misericordia y no tuvieron que amputarme nada. Sin embargo, sí pasé por procesos de operaciones. 5 en total.
Wow.
La cual sí me permiten caminar con muletas. Pero... No, o sea, necesito esa ayuda, necesito ese apoyo para poder...
Pero no la tuviste que perder por completo.
Gracias a Dios. Sí. Entonces, básicamente eso. Y el rechazo, aunque tuve una infancia feliz, pero sí viví rechazos más en mi adolescencia y ya siendo joven mayor de edad, que cuando yo era niño, básicamente.
Sí, porque el niño cuando tiene malicia es una malicia ingenua, es una malicia de
sí.
Jugueteo que el mismo otro niño no le hace mucho caso.
Exacto, exacto.
Pero ya cuando te cuentas con la crueldad con la que con la que uno va creciendo, ya el adolescente tira con veneno, tú sabes.
Sí, sí.
Ya sabes por dónde date.
Y ni siquiera fue que yo sufrí de bullying fuerte, o sea, ni siquiera fue así. Pero sí te puedo decir que el rechazo, la gente te rechaza hasta con la mirada.
Sí.
Tú puedes sentir un rechazo de una gente como que te está mirando con una actitud que tú sabes que no quiere que tú como penetres su espacio o su amistad, lo que sea.
Como ni lo intente.
Ajá, exacto. Esa es la palabra o la frase, ni lo intente, porque no te voy a dejar entrar a mi vida de ninguna manera. Entonces, básicamente sí lo he vivido, eso.
Wow, qué difícil. En verdad no, tú nunca me habías comentado y yo... sinceramente, no es que nunca tuve la curiosidad, sino que tampoco tuve como la necesidad de como decir, ¿y qué fue la cocina? Ya, así, normal. Pero me surge, como te comentaba, ok, tú pasaste por ese momento de rechazo, pero ¿dónde tú en sí, tú sientes que comenzó ese rechazo? ¿Tú piensas que empezó desde ti o tú piensas que empezó desde afuera?
Yo me entiendo que fue desde afuera. Porque la gente... Y sí es cierto lo que tú dices. Como que la gente puede rechazarse uno mismo. Uh-huh. Como que uno no se autoacepta.
Sí.
Tal cual es.
Pero tú sientes que no fue tu caso.
Pero entiendo que no fue mi caso. Que empecé a sentirlo de afuera hacia adentro. Claro que me afectó en su momento. Porque tú eres... Te voy a explicar más o menos en qué momento fue demasiado como fuerte que sentí un rechazo. Yo soy el mejor amigo de... Soy como el mejor amigo para una muchacha. Pero cuando vi que te enamoraste de esa muchacha, siendo padre, ya no te quiero.
Mm.
Ya no quiero que tú seas... o te involucres más.
Yo te quiero en la vida de ella hasta ahí.
Hasta ahí. Porque no quiero que mi hija esté con una persona con una discapacidad. O porque no tiene el suficiente dinero o por tal cosa. Entonces, la gente tendemos a juzgar, porque me incluyo, porque somos personas. En algún momento, nosotros también hemos rechazado a otros.
De alguna manera,
claro. De alguna manera u otra. Y entonces, en ese momento, es como que tú lo viví. Lo viví de la manera quizás...
Más palpable.
Más palpable, cerca. Exacto. Más palpable. Y no te lo niego, que me dolió mucho. Me dolió mucho el quizás personas que tú entiendes... Que están ahí, que te quisieron o que te mostraron apoyo en algún momento. Y que cuando tú muestras quizás un pasito más para allá, de donde ellos entendían que tú debías estar, ya te rechazan. Y nada, básicamente es como una de las ocasiones en que más sentí rechazo. Básicamente.
¿Tú entiendes que es un momento donde te pasaba eso, que ese fue el momento tal vez como más hiriente? ¿Tú entiendes que la gente se percató? O sea, ¿tú entiendes que el que lo hizo simplemente no le dio la importancia a lo que tú fueras a sentir? ¿O tú sientes que ni siquiera le pasó por la mente que lo que él pudo haber estado haciendo era hiriéndote?
La verdad no lo sé. No sé la verdad si se dio cuenta, si lo hizo de verdad con la buena o mala intención. La verdad no sé. Lo que yo sí sé es que a mí me dolió en ese momento, tú sabes. Y en primera instancia yo no sabía cómo lidiar con eso. En primera instancia yo no sabía cómo... ¿Por qué que uno va lidiando con situaciones? Como que te rechazan, pero tú como que lo pasas por alto. Como que no fue muy grande. Como que, bueno, me dolió, pero nada. Pero en ese momento cuando realmente algo sí me importaba y que me rechacen por algo tan específico y tan marcado, es como, wow.
¿Por qué?
¿Por qué? Me hace reflexionar, me hace pensar, wow, pero ni siquiera es mi culpa. O sea, esa marca ni siquiera es mi culpa para tú rechazarme por algo que yo no tuve nada que ver.
Exacto. No fue que yo...
Yo no lo pedí.
Exacto.
Yo no lo provoqué.
Wow.
Entonces, hay gente que te rechazan por algo que ni siquiera es tu culpa.
Sí.
Y hay gente que acarrea marcas y lleva marcas y no fue su culpa.
Wow. Tú sabes que a mí me gusta extrapolar las cosas.
Sí.
Tú me dices eso y me pongo a pensar en lo que nosotros hacemos. Porque tal vez, y no digo que sea el caso, tal vez mientras más visible, tal vez más manejable. Y lo digo tal vez desde mi experiencia, no desde los ojos de otros, porque cada cabeza es un mundo. Pero tal vez, por ejemplo, yo, consciente de tu situación... Pues entonces yo siempre voy a velar de, hey, ese punto ten cuidado. ¿Entiendes? Cuida ese punto porque tú no debes andar. Tampoco que voy a andar con un miedo, pero tampoco debo andar con una ligereza, con un tema que puede ser sensible. Pero con lo que uno no ve, tal vez uno es más abierto a hacer lo que sea. Y lo digo porque ahora que tú mencionas eso de que te hirió y que la gente no tiene esa... tal vez esa sensibilidad. Yo pensando en las cosas que uno tiene, que uno no ve, vamos a decir, por ejemplo, lo que tú dices, que uno no lo pidió, vamos a decir que lo que tú no pediste fue que tu padre se fuera de tu casa, que tu padre fuera abusivo, que tener una relación disfuncional. O sea, la gente no sabe que tú no pediste por eso, pero ya es parte de tu paquete.
Claro.
Y entonces tú llegas donde la gente y vienen y te tratan mal, por ejemplo, porque, vamos a decir, religiosamente, tal vez en una iglesia te ven vestido, actuando, tal vez de una manera u otra, y dirán como que, y este muchacho, hey, tú no tienes mi contexto. Estas son mis muletas.
Claro.
Entonces, es como que yo estoy llegando y tú automáticamente tú estás diciendo, juzgando, actuando de la misma manera que tú mencionabas, como, pero yo no pedí ser así.
Exacto.
Yo no pedí tener esta muleta. Yo no pedí andar con este pasado.
Exacto.
Y yo, wow. Tú lo mencionaste y me llegaron una cantidad de situaciones personales que yo dije, es verdad, yo no pedí que eso me pasara. Pero ahora quien llega a mi vida tiene que cargar con eso.
Sí.
O soltame en banda.
Pero aunque sea tu pasado o sea algo que tú no pediste y que aparentemente sea malo y te rechacen por eso, Dios de un rayón puede hacer una gran obra de arte. O sea, yo entiendo que Dios puede hacer con algún rechazo una historia extraordinaria, como yo entiendo que la ha hecho conmigo. Porque eso de la resiliencia, que es tú sobreponerte a las adversidades... Uh-huh. Yo he tenido que aprender a que eso se desarrolle de una manera más fuerte en mi vida.
Man. Basado en eso mismo que tú estás mencionando, de que tú no lo pediste y de que... Man. Basado otra vez en eso mismo que tú dices, de que tú no lo pediste y que... Llegó la situación. ¿Cómo tú lograste lidiar con eso? O sea, ya está la realidad. Ya no podemos hacer nada con eso. Hay que trabajar.
Claro.
¿Cómo tú lograste salir adelante?
Mira, quizá yo puse de ejemplo esa situación de rechazo solamente. Uh-huh. Quizá fue una de las tantas que uno recibe rechazo. Como te mencionaba, hasta con miradas. Pero yo creo que eso de la resiliencia que yo te mencionaba no es ni siquiera no como obviarlo o decir como que eso no pasó y le doy para adelante. No, yo entiendo que tú tienes que aceptar, mira, me rechazaron. ¿Ya? O sea, porque eso no tiene que ver contigo. Te rechazaron. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuál es mi actitud enfrente al rechazo que estoy recibiendo?
Sí.
Entonces, yo entiendo que aceptar primero que eso fue una realidad, pero sin embargo, que yo no debo de pagar igual. Por ejemplo, bíblicamente, José fue rechazado por sus hermanos. Era el favorito, era el que tenía la túnica de colores. Él le contó un sueño que ellos no entendían en ese momento. Y lo querían matar. Al final, lo vendieron. Pero cuando se termina la historia y él pasa por todos los procesos y sufrimientos y todo lo que él pasó, llega el momento en que él está en el palacio gobernando junto al rey. Y sus hermanos se presentan ante él. ¿Y qué pasa? Él no los rechazó.
Tuvo la oportunidad.
Tuvo la oportunidad de hacerlo. Tuvo hasta la oportunidad de mandarlos a que murieran, a matarlos. Pero sin embargo, él los perdonó. O sea, que yo entiendo que no debemos de pagar mal por mal, sino perdonar a aquel que nos rechazó. Porque quizás ellos no saben ni siquiera el por qué te están rechazando. Quizás a veces ellos te rechazan porque son un reflejo. O en ti ven un reflejo de lo que quizás ellos mismos no les gusta de ellos.
Sí.
Tú sabes. Entonces... No, hay muchísimas cosas por las cuales nos rechazan que ni siquiera es por nosotros mismos. Entonces yo entiendo que, como tú hablabas del trasfondo, del paquete, de lo del pasado, a veces nada más nos enfocamos en el rechazado. ¿Por qué el que está rechazando?
¿Por qué tú estás rechazando?
Wow, ¿por qué tú estás rechazando?
Sí, ¿qué te llevó? Sí, wow, man. Eso, ¿tú sabes qué me acaba de acordar de eso que tú dices? Uno de los muchachos de aquí, Luis, él estábamos hablando el otro día de... ¿Qué es peor? ¿A lo que se le tiene miedo o el que tiene miedo? Porque, oye, se han hecho muchas atrocidades a lo largo de la historia por miedo a algo.
Sí.
¿Qué está pasando en tu cabeza? ¿Qué es lo que... ¿Qué te está atormentando? ¿Qué te está llevando a tú decir, vamos a matar a las mujeres que hagan tal cosa porque para nosotros son brujas? Por decir algo históricamente. Sí. O sea...
Y la quemaban.
Vamos, o sea, ese acto de crueldad, ese acto de falta de humanidad, está basado en un miedo. Y ese miedo tiene un trasfondo.
Sí.
¿Qué te llevó a ti a decir, mejor la matamos a dejarla viva? Oye, tiene que estar pasando muchas cosas por tu cabeza para tú hacer algo así.
Claro.
Y wow, yo nunca había puesto mis ojos desde el lado del agresor. Uh-huh. Como tú dices, hay que perdonarlo porque yo tampoco sé qué historia él tendrá para él tratarme así. Wow.
Y yo he dicho en algún momento, cada marca tiene una historia. Sí. Cada cicatriz tiene una historia que contar. Tú no sabes si la cicatriz de esa persona es más fuerte que la tuya. En mi caso, mis cicatrices de las operaciones. Uh-huh. Quizás las cicatrices emocionales de esa persona que me rechaza son más fuertes que la que yo tengo físicamente marcada. Entonces, quizás eso los lleva a rechazarnos. Uh-huh. Y por ende, como tú sabes quién eres y tú sabes, en mi caso, que tengo valor porque soy hijo de Dios. Uh-huh. Porque valgo la sangre de Jesús que murió y resucitó por mí. Uh-huh. Por perdonarme y porque me amó. Entonces, por yo saber eso, mi deber es perdonarlo. Porque aunque me duela, no es que voy a durar dolido toda mi vida. Uh-huh. En algún momento yo voy a decir, wow, si me rechazó fue porque quizás no sabía cómo lidiar con lo que no entendía de mi vida. Si me rechazó es porque no entendió lo que vio o lo que no vio. O no sé. Pero es no quedarnos ahí. Porque si me quedo ahí, me voy a quedar estancado y va a afectar muchas áreas de mi vida. Es como un lago.
Sí.
Un lago que no tiene movimiento de sus aguas. Y es agua. El agua hiede. Y todo lo que coma o beba de ahí.
Sí. La putrefacción le afecta. Así
se
es.
Va a enfermar.
Oye. Después de que... Porque todo es un círculo. Después de que tú dices, ok, como todo en la vida, lo primero es aceptarlo. Estamos en una etapa de negación. Es que no, que a mí no me pueden tratar así.
Exacto.
Es que ese tigre es un perro. O sea, al principio la negación. Después, ok, aceptamos. No hay de otra. Y viene el perdón. Que es un proceso bastante largo. Se te puede ir la vida ahí. Si tú no logras...
Tú sabes cómo.
Ajá. Exacto. Se te puede ir la vida en un tío que nunca perdonaste. En una pareja que nunca... Se te puede ir la vida en eso. Entonces, vamos a decir que no. Esperemos que no. Tú estás haciendo el proceso para salir y poder dar ese perdón. Que al final te lo está dando a ti, pero es otro tema. Pudiste dar ese perdón. ¿Qué sería el paso para no estancarte, como tú mencionas? ¿Qué sería el paso después para tú decir cómo evito esto? Bueno, no se puede evitar porque el rechazo empieza, como tú decías, de hacia afuera. Pero ¿cómo lidio con esto en un futuro? No sé... ¿Cómo tú habrás hecho esa siguiente etapa? Pero es como delicada, porque yo ahora pensando, ahí es que se crean esas capas en los corazones. Ahí es que uno comienza a decir, ah, ok, tú me estás tratando así porque yo no tengo cuarto. Uh-huh. No te preocupes. Voy a tener cuarto un día. Y tú comienzas.
Pero es una manera muy torcida de pensar.
Exacto. Ajá. Exacto. Entonces tú comienzas a crear capas que no es lo ideal.
Exacto.
Tú comienzas a agarrarte.
A veces es inevitable pensar así.
Sí.
A veces es inevitable.
Es inevitable. Yo creo que al igual que otras áreas de lo emocional, yo creo que no es que no llegues ahí. Yo creo que puedas salir de ahí.
Sí.
Porque yo creo que es inevitable que cuando te hieren, tú automáticamente
empujas
al otro lado. Tú como... Ah, es por dinero. Dinero viene, tranquila.
Sí, sí, o sea, sí.
En cualquier área es así.
Pero sabes que yo creo que también si tú ves que tú estás como en un círculo repetitivo, que tú no puedes salir de ahí o no llegas a perdonar, busca ayuda. Mm. Porque es que siempre va a haber alguien maduro, claro, que no es para juzgarte ni algo para chisme, ni nada que sea para que no crezcas. Sino busca a alguien que te ayude a madurar, que te ayude a crecer, que te ayude a perdonar. Porque no estamos solos en esta tierra. O sea, no podemos contar con un amigo, en mi caso, o en los casos de los que son cristianos o no cristianos. Busca ayuda en un pastor, uh-huh, en alguien, un cristiano que ore por ti, que te dé un consejo.
Que te dé seguimiento.
Que te dé seguimiento, no sé. Pero busca ayuda, busca a alguien que te tienda la mano.
Sí.
Si no sabes cómo.
Me gusta lo que tú dijiste, porque fue algo lo mismo que hablé en el podcast con Angélica. Ella mencionó que no es el hecho de que no podamos hacerlo solo. Que no tenemos que hacerlo solo.
Exacto.
Entonces...
No tenemos que... ¿Verdad?
Pide ayuda. O sea, ¿cuál es el show? O como mencionábamos en el podcast con Luis. O sea, quitémonos las máscaras. Dejemos de estar alimentando esta sociedad de que todos estamos bien. pide ayuda. Y me agrada que tú lo agregues como un punto, porque debería siempre ser una opción.
Claro.
Debería siempre ser una opción que uno pueda socorrerse. Y más donde algo que penetra, donde algo que hace daño.
Porque es una realidad que muchas personas no tienen quizás ni siquiera en su casa a quién recurrir. Porque sabemos que hay personas que tienen una familia disfuncional, que pasan situaciones incómodas dentro de ahí y no tienen en quién confiar. Y es verdad, quizás se sienten solo ahí. Pero, y si tú no encuentras ningún amigo, hay uno que yo sé que nunca va a fallar, que es Cristo. O sea, Jesús siempre va a estar ahí. Y es verdad que a veces tú necesitas hablar con alguien que tú puedes ver. Pero si tú en ese interín que no encuentras a alguien en quien no puedes... que tú puedes tocar, que tú puedes ver físicamente. Ora, Señor, ayúdame a encontrar a alguien con quien yo pueda hablar. Y de verdad, yo sé y estoy seguro que Dios te va a ayudar a encontrar a esa persona que tú puedas confiar. Porque me ha pasado. A veces yo he dicho, pero es que yo no puedo contarle eso a alguien o no puedo...
Y aparece ese alguien.
Y aparece ese alguien. Aparece alguien que yo puedo decirle, oye, yo me sentí mal porque mira, fulano me rechazó. O fulano me miró mal. O mira, habló mal de mí. ¿Y qué yo hago ahora? O sea, no están creyendo en mí. O sea, yo estoy diciendo la verdad y aún así creen que es mentira. ¿Qué hago? ¿Tú entiendes?
Y me gusta eso que tú mencionas de orar pidiendo que llegue alguien. Porque me pasó con un amigo que yo tengo recientemente. Bueno, con el podcast pasado. Antepasado, el de Rainer. Nuestra manera de hacer un amigo fue muy extraña y sincera. Porque los dos admitimos que la razón por la que estamos iniciando esa amistad, que fue adrede, o sea, fue tú y yo no nos tratamos, vamos a tratarnos, vamos a ser amigos. Y fue porque los dos necesitábamos a alguien con estabilidad en Cristo.
Ok.
Para ser amigo. Porque decíamos, ok, tenemos muchos amigos. Tenemos muchos amigos para tratar temas emocionales, para tratar temas... Pero yo necesito un amigo a quien yo le pueda tirar a las 3 de la mañana, papá, ora por mí. Y que se Estoy pueda mal. Tirar de claro. rodillas. Me gusta siempre ser abierto con estos temas porque puede ser que quien esté viendo esto no sea creyente. Sí. Y me gusta, al igual que con las personas que he traído aquí que no sean creyentes, que podemos tener estas conversaciones y como dice la Biblia, toma lo bueno y deja lo malo. Claro. Si para ti ahora mismo el tema espiritual como que lo que te está desenfocando, olvídate de eso. Coge lo que tú necesitas. Lo que estamos diciendo es, si tú necesitas a alguien para un tema X y tú no lo tienes, tú puedes salir a buscarlo.
Claro.
El mundo está lleno de gente que necesita gente.
Sí.
Dos personas que necesitábamos lo mismo.
Se encontraron.
Nos encontramos y nosotros dijimos, hey, este muchacho como que está conectado. Yo necesito a alguien así que sea amigo mío. Sí. Y él llega y me dice lo mismo y vamos a ser amigos. Y nos hicimos buenos amigos. ¿Por qué? Porque salimos buscando y nos encontramos. Y jocosamente yo se lo menciono y resulta jocosa y sinceramente se lo menciono. Cuando el pastor menciona, búsquese a... Júntese con gente buena, que sé yo qué, con gente cristiana, que lo ayude a crecer. Y digo yo, por eso fue que me hice amigo tuyo. Y me dice, es verdad, yo por eso fue que me hice amigo tuyo. Y yo, oh. Y sí, eso es parte del proceso de que, oye, tú no tienes que hacerlo solo. Si estás solo,
busca ayuda.
Busca ayuda. Si no encuentras ayuda, órale a Dios, pídele que llegue esa persona. Si tú no crees en Dios, sal a buscar a esa persona. Pero el asunto es, no tienes por qué hacerlo solo.
Claro.
Me gusta eso bastante. Me gusta bastante. Entonces tú me mencionabas la aceptación, el perdonar, que no evita quedarnos estancados. Y pedir ayuda. Obtuve la ayuda. Te estoy hablando a ti. Papá, tú no sabes. ¿Tú te acuerdas del tema tal? Sí. Hay una tipa que me tiene hasta aquí en el trabajo hablándome de eso. Y tú sabes que es un tema sensible para mí. Conseguí la ayuda en ti. Conseguí la ayuda en Dios. Conseguí la ayuda. ¿Cuál es el siguiente paso? No sé si es que lo haya. Pero en caso de que tú entiendas que sí, ¿cuál sería el siguiente paso?
Wow, me lo pusiste difícil.
Yo sé que sí, porque mientras yo te lo estaba diciendo...
Tú decías como que ¿cuál es la respuesta después?
¿Qué? ¿Qué yo estoy diciendo?
Mira, después que tú encontraste la ayuda, yo creo que seguí avanzando. Y tú puedes multiplicar eso que tú aprendiste en otro. Yo creo que ese sería el siguiente paso. Porque de nada sirve que tú aprendas algo, de que tú crezcas en algo y tú te lo comas para ti solo. O sea, no tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido. Como que tú aprendiste algo y tú no lo apliques. O sea, de nada sirve que tú me estás preguntando esto, si esto no va a llegar a alguien que le pueda servir.
Así es.
Porque estamos buscando respuestas para alguien, alguna experiencia que yo he vivido, que quizá alguien le pueda ayudar. Y si le ayuda a una persona, para mí eso sería fenomenal. De verdad.
Eso, yo no sé si tú lo sabes, que hay una sección de esto que, y para el que está viendo esto que no lo sabe, en la página de Épico, épico.com, hay una sección que dice ayuda, que ahora...
Sí, yo lo vi. Muy chévere.
¿Lo viste?
Sí.
Esa sección es para llevarle... ayuda a la gente que tiene depresión, que pueda coger un pequeño examen psicológico y que ese examen le llegue a un especialista del área que le pueda dar cierto seguimiento. Que, por cierto, si tú sientes que tienes depresión y estás viendo este video, bueno, pues evalúate. Tómate un pequeño examen que son unas 20 preguntas que te puede dar una idea general de tu situación. Que le llegue un profesional y te diga, hey, tranquilo, tú lo que estás triste. O que te diga, hey, tú te estás casi suicidando, vamos a darte seguimiento.
Claro.
Porque es una realidad que no podemos ignorar. Cerrando esa parte, eso de que tú mencionas de que le puede llegar solo a uno, es así porque cuando me llega un solo caso, yo digo, oye, yo puedo grabar video mi vida entera, llegó una persona.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque estamos para eso. Entonces, eso de que tú dices de multiplicarlo, tuve también un pequeño congreso que estaban hablando de eso, de que tenemos que dejar un legado.
Claro.
Tenemos que multiplicarnos, tenemos que llevar esto a alguien más. Entonces, realmente sí, me parece muy acertado de que, ok, conseguiste ayuda, sí. Recibiste esa ayuda, sí. No te quedes con eso. Claro. Hay alguien más que te necesita a ti ahora.
Claro.
Y eso es muy cierto.
Y tú pasas por un proceso así, y tú vas a ver que alguien pasó por lo mismo y tú dices, oye, yo pasé por ahí. Oye, yo pude hacerlo. O sea, que si yo pude pasar por ahí y superarlo, tú puedes.
Tú puedes. Y mi mamá decía el otro día, y una de las razones por las que hay que dar testimonio y todo eso, es porque eso alimenta a la fe de la gente.
Claro.
Eso ayuda a que tú digas...
El testimonio edifica.
Lo mismo que tú dijiste. Ey, yo salí de eso.
Tú puedes.
Tú puedes.
Claro.
Y cuando a veces uno se siente que tiene la soga al cuello, como dicen, y tú ves a alguien que dice, papá, pero... ¿Cuánto es que tú debes en el banco? ¿300,000?
¡Ah, no!
¡Muchacho! Yo tenía una deuda de 2,000,000 y mírame aquí para...
Claro.
Gracias a Dios. Entonces tú dices, oye.
Si él pudo. Y fueron 2,000,000.
Fueron 2.
O sea, que yo puedo. Pero sí.
Eso. Y hay una cosa que Bajé me dice también. Que ella quisiera que Dios le enseñara la cosa por ejemplo, y no por vivencia.
Ajá, ajá.
Y es verdad, hay veces que uno está con las cosas, simplemente, y suena feo, hay veces que uno está con las cosas para uno poder ayudar a alguien más.
Claro, yo soy de lo que cree eso. Que yo no voy a usar la palabra de que cliché de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. O sea, no lo creo de esa manera. Yo lo que sí creo es que si Dios permitió que tú pasara por eso, o tú pasaste por eso, uh-huh. es como para tú poder hacer algo por alguien más. Porque. Uh-huh. Que no sea en vano.
Claro.
Que no sea en vano que tú atravesaste una deuda, un rechazo,
dale un
dolor.
Dale un propósito.
Dale el propósito a que si te rechazaron. Oye, es lo que te decía ahorita. La actitud. ¿Cómo tú afrontas eso? Afróntalo de la mejor manera y afróntalo diciendo a otro. Hey, yo salí. Mi corazón fue restaurado. El tuyo también puede ser restaurado igual.
Si tú tuvieras... Y esto no es obligatorio. Pero como comentaba, hay una sección ahora que acabo de hacer en la web. Se llama podcast. Tal vez para el tiempo en que esto esté arriba ya esté funcionando. Se llama podcast y ahí van a ver como pequeños resúmenes porque a veces uno no se acuerda qué fue lo que hablaron, pero tú puedes ahí leer los tres puntos principales y decir, oye, no estoy haciendo esto, no estoy perdonando, no estoy buscando ayuda, tú ves.
Ajá, ajá.
Para uno llevar un checklist personal. Entonces, no tiene que decírmelo ahora, me lo puedes decir después y yo lo agrego a esa lista. O si te llega ahora... alguna tarea, por decirlo así. Me gusta decirle tarea para agregarle peso al que lo está viendo de que tiene algo que hacer. Y no di que sugerencias, puntos edificantes. ¿Qué hacen? No. Tarea. ¿Qué podría hacer la persona que está siendo rechazada en este momento y no encuentra solución? ¿Qué tú le dirías? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hace?
Primero yo le diría como que entiende que tú vales. Como entender que tú vales. Primero, simplemente tú que ya tú eres, por ser persona... ya tú tienes un valor. Porque por algún propósito tú estás en esta tierra.
Uh-huh.
Nada es fortuito. Aunque alguien diga, ah, bueno, que fue producto hasta de una violación.
Uh-huh.
Pero yo entiendo que, como te mencioné al principio, de un rayón, una gran obra de arte puede salir de ahí. O sea, por el hecho de tú ser un ser humano, ya tú vales. Ya, tú eres un ser que puede pensar, que puedes crear, que tú puedes... No sé.
Me gustó lo del rayón. Tú me acabas de traer a la mente un dibujo que yo hice estando... Cuando estaba estudiando en Italia. Bueno, era un dibujo. Era un asunto bastante grande con chinógrafo ahí. Pero el asunto es... El chinógrafo, no sé si lo conoce, es un... Bota con mucha tinta. Ajá. Esa tinta china. Tú la miras y sale del chinógrafo. Entonces, nuestra profesora, mucho respeto a ella, bastante buena, era muy exigente y con muy buen ojo. Entonces, yo recuerdo que yo, una de las tantas rayas que tenía que quedar perfecta en los mismos 30 ángulos que todas las anteriores, se me fue un chin de chinógrafo. Estamos hablando de que se entrega mañana, que son... Mañana no, se entrega hoy, porque eran como las 2 de la mañana. Y yo estaba embonado y venía para acá, para Boca Chica.
Y en la carretera tú no puedes hacer.
Y menos con chinógrafo. Y yo me quedo mirando eso y yo, wow. ¿Qué va a hacer? De todos los dibujos que yo tenía que entrar con chinógrafo, ese fue el mejor.
Wow.
¿Sabes por qué? En diseño hay una cosa que se llama anomalía. Que es el mismo concepto que hay en la vida normal con ese tema. Es lo que se sale.
De la norma.
De la norma. Y yo dije, no, es que yo tengo que entregar esto. Y era la única raya que no seguía el patrón. La rellené. Se inclinaba un poquito hacia otro lado. Yo hice la otra recta. Y el espacio que quedaba entre esas dos, la rellené. El dibujo era tan simétrico que era un poco cansón. Pero la anomalía hacía que se sintiera bien.
Ok, wow, qué chulo.
Y yo pensando, oye, es lo que tú mencionas. Es un rayón. Hay dos maneras de tomarlo. Se jodió, se dañó, perdí el trabajo. Ajá. O tú decís, hey.
Yo lo puedo rellenar.
Yo lo puedo rellenar. Yo puedo tirar una línea a la izquierda, yo puedo hacer la línea de otra forma. De ahí se puede sacar algo bueno.
Claro.
De ese puede ser mi mejor dibujo. Me engrano, estoy hablando de dibujo. A mí ni me gusta el dibujo. Señores, el concepto de lo que estamos hablando. Ese rayón que hay en tu vida puede ser tu mejor dibujo.
Y es que Dios es el artista, mano.
Wow, sí,
y nosotros somos su mejor obra de arte. Y por eso que yo digo que aunque te rechacen, ya hay uno que te aceptó aún con tus errores. Aún sabiendo que tú te ibas a equivocar. Aún sabiendo que otro ya te iba a rechazar.
Antes de hacer el arreglo.
Antes de hacer el arreglo. Exacto. Ya él sabía que en algún momento iba a tener que arreglar tu vida. Que en algún momento el rayón que quizás o tú cometiste u otro cometió con el rechazo o con la situación que fuera que llegara a tu vida. Ya él te había escogido. Ya desde antes, ya él te amaba. O sea, saber que hay alguien que te ama aun cuando tú no lo ves. Que hay alguien que está para ti. Y yo no te lo digo porque me lo contaron. Te lo estoy diciendo porque lo he vivido. Porque aun cuando yo en mi cuarto solo que digo, wow, después del rechazo yo me siento solo.
Claro.
O sea, porque no es mentira que cuando te rechazan tú dices, wow, pero es que, loco, estoy solo. Loco, no hay nadie. Y entonces, ¿quién me entiende? Porque qué otro puede decir, pero que eso no es nada. O sea, que te hayan dicho así... Más para adelante iba gente, pero bárbaro, fue en mi corazón que...
Exacto.
Fue en mi corazón que...
Fue recibió. A esta gente que le pasó.
Sí, o sea, fue a mí. Pero entonces yo entiendo que a pesar de ese proceso de dolor, la recuperación quizá puede tomar un tiempo. Uh-huh. Puede tomar, no sé.
Cada caso
diferente, uh-huh. Exacto. Pero entiende o entender, o debemos entender que cada uno tiene un valor, que sí. Cada uno es importante y que cada uno es amado. Aún por alguien que ni siquiera estamos viendo.
Wow. Señores, el rechazo. Uno hemos hablado bastante de estos diferentes puntos. Y creo que ninguno fue con pérdida. Creo que hablamos muy puntualmente de lo que había que hablar. Retroalimentación bastante rápida. Tú no lo pediste. No importa. Ya está la situación. Ya te trataron mal o ya tienes esa situación de tu pasado, de tu físico, de lo que sea. No lo pediste, pero ya está esa realidad. Acéptala. Acepta también el trato que te dieron por esa condición. Y perdona. Empieza ese proceso de perdón. ¿Para qué? Para que no pagues mal por mal. Para que entonces no seas tú el que le esté haciendo lo que te hicieron a ti a alguien más. Para que tu trasfondo pueda ser otro con el tiempo y lo que hablábamos de que ese rayón podría ser algo diferente Y si tú no lo puedes hacer, bueno, pues pide ayuda. Porque tú no estás solo. Pide ayuda a nosotros. Recuérdate que te dije, ahí está epico.com, la sección de ayuda. Si quieres, escríbeme por DM a él, que va a estar en te metí al medio ahí.
Está bien, está bien.
Que va a estar ahí en etiquetado. O sea, pide ayuda, loco. Y si no te respondemos, porque tal vez estamos muy atareados, sigue pidiendo ayuda. Hay alguien que te va a ayudar. Solo ten el ojo activo de quién tiene el potencial para hacerse ayuda. No le pide ayuda al muchachito ese que tú sabes que anda haciendo disparate. No, no. Ese te va en liama. Pide ayuda. Tú sabes a quién preguntar. Uno siempre sabe. Lo que claro. pasa es que uno le anda medio huyendo.
Porque sabe que a veces no puede una respuesta que no nos gusta.
Exactamente. Sí. Dejemos ese miedo de esa... Esa cosa que no pueden decir. Pidamos la ayuda que necesitamos. Señores, como siempre, toda la semana, YouTube, Spotify, iTunes, suscríbanse, like, todas esas cosas que siempre se me olvidan decir, pero que ustedes deberían hacer.
Como los youtubers dicen, suscríbete aquí abajo.
Aquí abajo.
¿De qué lado que está? No sé.
Activo todo el mundo, ustedes saben. Estamos aquí para eso. Si ustedes tienen a alguien que quisiera que fuera, escríbanmelo ahí. Si ustedes... entienden que se me quedó un punto, déjenlo ahí abajo, porque esto es una comunidad y lo que yo quisiera crear es una conciencia de que debemos crecer juntos. Entonces, algo se quedó, déjalo ahí abajo, que alguien lo va a ver, y esa va a ser la ayuda que estamos hablando. Así alguien es. Va a ver que tú dijiste sí, pero se te olvidó decir tal cosa, y llega ahí Emmanuel y dijo eso es lo que yo necesitaba leer.
Claro.
Así que llénenme esos comentarios y de ayuda para alguien más. O envíaselo a quien tú sabes que lo necesita. La ayuda. Tú escríbele a fulano. Yo sé que tú estás pasando por esto. Tan, 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 tan. Nosotros también sabemos quién está pasando por algo. No lo dejen. No lo ignoren. Señores, no voy a hablar más. Ustedes saben, como siempre, Shield and T. Peace.